Bueno, buenas tardes a todas y a todos, al plantón por invitarnos, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Mariana, soy compañera de Miguel, he estado acompañando a Miguel ahora que está detenido, pero también desde el proceso que ya doña Marta les contaba desde 2010, ¿no? El pueblo de Los Ochitlán de Flores Magón, en realidad, como muchos de los municipios de Oaxaca, se rige por usos y costumbres. Sin embargo, en Oaxaca existe un sistema que le han llamado sistema normativo interno, donde se mezcla el estado de Oaxaca y el sistema de las comunidades indígenas, como de manera de decirles, bueno, si ustedes quieren como su autonomía y su autodeterminación, ténganla, pero a través de nosotros, ¿no? O sea, siempre tiene que ser reconocida a través del estado de Oaxaca. Entonces le pusieron sistema normativo interno. Sin embargo, o sea, les dicen a las comunidades, sí, ustedes elijan a sus representantes, pero nosotros finalmente los avalamos si sí son sus representantes o no. Esto es lo que sucedió en el Oso Chitlán. El Oso Chitlán, su nombre en mazateco es Nguisho. Seguramente en algunos, porque allá la mayoría de la población es mazateca, se encuentra al noroeste del estado de Oaxaca, ¿no? Igual un poco para que lo puedan ubicar, en Oaxaca existe, es uno de los estados donde mayor población indígena hay, y entre ellos está, bueno, el Oso Chitlán está ahí donde dice la cañada, como por ahí arriba, ¿no? Al noroeste. Y bueno, su nombre... ahí se lo alcanzan a ver. Está muy cerca de Huautla de Jiménez, ¿no? Está en la Sierra Mazateca. Bueno, para ubicarse, no se aquí, ¿no? Es muy cerca del estado de Puebla también. Bueno, son como a 4 horas del estado de Puebla, de aquí son 8 horas aproximadamente. Y Cuicatlán, no está. Donde está preso Miguel, está como por acá, ¿no? Está a 3 horas de la comunidad. Entonces imagínense, el juzgado donde se lleva el proceso está en Huautla de Jiménez, como a unos 50 minutos en carro, y el preso, bueno, Miguel está, la comunidad está en el Oso Chitlán, Miguel está en Cuicatlán, y los otros compañeros presos están hasta Iscotel, que es en el centro de Oaxaca, a 5 horas de la comunidad. Entonces una de las estrategias que generó esta familia pues fue justamente dividir a los presos, porque bueno, Miguel no es el único preso que se encuentra en la asamblea. Y pues para hablar de su detención necesariamente tenemos que hablar del conflicto que se vive en el Oso Chitlán, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho de Miguel porque pues él se ha posicionado, él es un compañero anarquista que de hecho no, o sea, su lucha no inicia en el Oso Chitlán. Él pues de joven salió de la comunidad y en algún momento estudió en la ENA, en Antropología Social. Sin embargo, tuvo que dejar la carrera porque detienen a su papá y pues se tiene que regresar como para apoyar, ¿no? Y bueno, de hecho ya se regresó un poco antes, desde la emboscada, ¿no? Del 20 de noviembre. Y pues bueno, se regresa a la comunidad y desde entonces estuvo acompañando esta lucha en contra de la familia Cepeda, porque bueno, aquí se menciona al presidente municipal, que era Manuel Cepeda Cortés. Sin embargo, él no es solo, ¿no? Está acompañado de toda su familia y de diferentes personajes de ahí del pueblo, en su mayoría caciques, que pues han mantenido el control de la comunidad desde hace mucho tiempo. Y bueno, no solo de la gente de la comunidad, sino del propio estado de Oaxaca. Está apoyado por familias y estructuras pues muy pesadas en el estado de Oaxaca. Él y su familia se han pasado a diferentes partidos, como la mayoría. Empezó con Convergencia, sin embargo después estuvo en el PAN y después en el PRI y después en... ahorita su hija está en Morena, ¿no? Va como candidata a diputada local por Morena. Entonces, bueno, están así en todos los partidos. Como sabemos, pues los partidos políticos cualquiera son una mierda. Y pues lo que hacen ellos es tratar de meterse a la comunidad para romper justamente ese tejido comunitario que un poco se trataba de sobrellevar, ¿no? Y la gente de ahí, a pesar de todos los conflictos que tenían, hasta el 2010 no se había entrado, o sea, en ningún momento había entrado el partido político, ¿no? O sea, las votaciones o las elecciones de sus representantes no eran a través de partidos políticos ni a las casillas, sino era en la asamblea a mano alzada, ¿no? Donde participaban hombres y mujeres, ¿no? porque Elisa Cepeda ha dicho que desde que ella llega al poder, las mujeres tienen una participación en la comunidad, ¿no? Invisibilizando todo lo que han hecho las mujeres desde años atrás. Y pues además se ha nombrado como defensora de los derechos de las mujeres, ¿no? Gracias a diferentes organizaciones de derechos humanos de Oaxaca, entre ellas una que se llama Consorcio, no sé si por ahí la han escuchado, que pues es, su nombre es algo así como diálogo parlamentario con el Estado de Oaxaca, ¿no? O sea, se dedica a ser un intermediario entre el Estado de Oaxaca y diferentes conflictos que existen con las mujeres, supuestamente, ¿no? Entonces, ellos las catalogan como defensoras, ¿no? Sin preguntar en sus comunidades qué han hecho ni nada. Entonces, pues ella, a partir del conflicto que ya les hablaba doña Marta del 14 de diciembre, se coloca como defensora de derechos de las mujeres, ¿no? Pues bueno, lo que sucede desde que esta familia entra, se genera como ese rompimiento del tejido comunitario. Se empieza a vivir todo un clima de represión, hostigamiento, persecución. Esto es lo que les decía, las despensas o los apoyos que llegan a la comunidad, porque de hecho el Xochitlán es uno de los municipios con más marginación que existe allá en la Mazateca. Donde la despensa es necesaria para una familia, ¿no? O sea, sea de donde venga, necesitan una despensa para poder alimentarse. Allá les controlan si son parte de la familia o de este lado de... si están con esta familia o si eran parte de la asamblea, ¿no? Entonces a toda la gente de la asamblea les empiezan a negar todos estos apoyos y pues la verdad es que fue algo como muy fuerte. Incluso los caminos de los Xochitlán tiene como dos avenidas, o bueno, dos calles principales, y lo demás son como los barrios. La gente de la asamblea no podía ni siquiera pasar por uno de los caminos, ¿no? Porque el territorio se divide también. Porque pues estas personas con sus policías contratan policías y sicarios de otros municipios y pues siempre están como con el hostigamiento hacia las personas. Incluso cuando ellos llegan al poder, arman a las policías, ¿no? Porque pues antes no estaban como con pistola ni uniforme, ¿no? Entonces ya cuando llegan ellos les dan armas, lo que genera pues evidentemente como les da poder a estas personas y pues por cualquier cosita era de tener había uno que tenía una máquina de tocas, entonces pues te veía y si eres de la asamblea pues te daban tocas. A ese grado de represión, pues, ¿no? Sin embargo, pues poco se sabe de como de toda esta violencia que se vivía allá, hasta que, bueno, pasa lo de la emboscada, que ya les contó también doña Marta. Ese día de la emboscada torturaron a dos de los compañeros, a Miguel, uno de ellos, y Jaime Peralta, que es otro compañero de la asamblea, que también se encuentra preso ahora. Y pues... y a un periodista que es el que sale ahí, que es Fernando Palacios, él iba pasando por ahí, por el puente de fierro, empieza a sacar fotos de cómo están emboscando a la gente que venía para acá, y pues también lo golpean, ¿no? Y lo dejan así. Por este hecho, existe como una acusación, los acusan por tortura, sin embargo... el Estado cambia los delitos, es tortura porque era la autoridad quien los golpeó, ¿no? O sea, era presidente municipal y todo su cabildo, el esposo de Elisa Cepeda estaba ahí y pues los policías. Entonces se denuncia por tortura, sin embargo en Oaxaca lo modifican y lo dan por lesiones, ¿no? Entonces ahorita estas personas sí van a firmar cada mes, pero pues por lesiones, y lo que están solicitando ya es que se cierre ese proceso para que ellos quieren hacer como trabajo comunitario, una cosa así, ¿no? O sea, como ya que se cierre, porque pues obviamente es una manchita para la hija, ¿no? Que va como diputada. Y bueno, o sea, en el proceso jurídico, de cuando las denuncias vienen de parte de la asamblea comunitaria, porque además hay un montón de hechos donde se viven agresiones en las faenas, bueno, una cantidad de expedientes que la gente ha denunciado en el juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, nunca hay un avance, ¿no? O sea, no hay ni un solo preso, no hay como, pues nadie, de ese lado no hay nada, ¿no? Y sin embargo, de este lado de la asamblea, pues por lo menos hemos tenido hasta ahora, llegó un momento en que fueron 13, 14 presos, 14 presos, entre ellos una compañera. Sin embargo, ya salió y ahorita quedan 7 compañeros presos. 6 en Iscotel, que son los primeros detenidos el 14 de diciembre, entre ellos el que era presidente municipal, y Miguel, que está en Cuicatlán, y otro compañero que acaban de detener en Puebla, ¿no? La mayoría de las detenciones que se dan después del 14 de diciembre no se dan en la comunidad porque pues obviamente salen las órdenes de aprehensión y mucha gente se tiene que desplazar de su comunidad con familias y todo, ¿no? Muchas pues ya no pudieron regresar a la comunidad, todavía muchos no han podido pisar la comunidad, y porque aún existen más de 14 órdenes de aprehensión entre de hombres y mujeres, ¿no? Y compañeras pues grandes, chicas, jóvenes, o sea, de todo, ¿no? Y bueno, a Miguel lo detienen porque además, bueno, fue todo como un caos, porque en diciembre cuando pasa esto, pues nosotros no sabíamos, o sea, la asamblea detiene al hijo de Manuel Cepeda con un arma de fuego que es la que lesionó a nuestros a los compañeros que salen, ¿no? Porque fueron más de 7 heridos de bala de la asamblea. Por este caso, pues tampoco, este caso tampoco ha avanzado, ¿no? Entonces, el Alfredo y sus policías detienen a Manuel, el hijo de Manuel Cepeda, lo entregan con vida a los policías estatales y después resulta que los detienen y los acusan de homicidio. O sea, no se sabe en qué momento se murió esta persona, pero a él se le entrega con vida, ¿no? Entonces, pues la gente de la asamblea nunca esperaba que los compañeros fueran detenidos porque ellos llevaban al detenido, ¿no? Con el arma que lesionó a los compañeros. Lo entregan y como en el Ocotlán no hay señal, es bien difícil comunicarse, pues no se enteran hasta el otro día de que los compañeros están detenidos y que ya estaban en Oaxaca, ¿no? En Iscotel. Entonces, bueno, fue como todo un caos. En el momento, pues dicen, no, que ya van a venir a quemar sus casas, tienen que irse. Pues bueno, así todo un caos. Entonces salieron y hasta enero, en los primeros días de enero, ya se entera de qué van los delitos, ¿no? Y ahí nos enteramos que es homicidio calificado con alevosía y ventaja y tentativa de homicidio contra Elisa Cepeda, que es cuando ella dice, yo soy defensora y venían a matarme a mí, ¿no? O sea, no tenía nada que ver. Y dice en muchos periódicos que ese día, el 14 de diciembre, se iba a elegir presidenta municipal, cuando no era así, ¿no? Y que la gente machista de la asamblea comunitaria y patriarcal no la querían dejar a ella llegar como presidenta, ¿no? Entonces, pues ese discurso le ha quedado muy bien, porque pues como mujer... que quiere tener un cargo indígena, ¿no? La primera mujer presidenta de los Ocotlán, cuando pues la historia no es así, ¿no? Ese día, como yo les decía a doña Marta, se iba a elegir a un alcalde. Esta figura de alcalde no es como el alcalde municipal de otros municipios. Ahí esta figura lo que resuelve son como conflictos agrarios, ¿no? Y tiene que ser una persona de mucha confianza de la comunidad, sea una persona adulta que ya haya pasado por otros cargos y que pues le tengan mucha confianza. Y se elige una vez al año, ¿no? O sea, su cargo dura un año. Pero bueno, pues ella dice que era para presidenta municipal. Una vez que se enteran de qué van los delitos, pues inicia todo este largo caminar del proceso jurídico. Ya van 3 años. Los primeros detenidos, que fue el 14 de diciembre, ya llevan 3 años, 6 meses. Y Miguel pues lleva 3 años, 1 mes, ¿no? A él lo detienen el 30 de abril de 2015 aquí en la Ciudad de México. Él ya se había venido para acá, no sabíamos que él estaba como, o sea, estaba medio indeciso si tenía orden de aprehensión o no. Sin embargo, pues él decide venirse para acá a trabajar porque pues en la comunidad era imposible que estuviera. Y llegan más de, bueno, un montón de policías, llegan a donde estaba trabajando en Tepito, llegan, se meten al local, lo golpean y se lo llevan, ¿no? Se lo llevan en coches particulares, pues nunca, obviamente nunca presentan como una orden y pues ya la gente que estaba aquí se pone a buscarlo, no lo encuentran en ningún juzgado y hasta el otro día por una nota de un periódico, que es un periódico que les ha sacado todas las notas a estas personas, nos enteramos que ya está en Oaxaca, ¿no? En Tlaxiaco. Se lo llevaron al reclusorio de Tlaxiaco porque el esposo de Elisa Cepeda era asesor jurídico de una diputada de allá, del PT. Entonces, pues ahí le buscan espacio y lo meten al reclusorio de Tlaxcala. Y pues bueno, el 7 de mayo le dictan ya auto de formal prisión y pues desde ahí en adelante parte todo el proceso, ¿no? Las únicas pruebas que tienen en contra de él y de todos los compañeros que están acusados en esta causa, pues son siete declaraciones, entre ellas la de Elisa Cepeda, el papá, Manuel Cepeda, el tío, y una prima, y otro primo, y dos de sus trabajadores, ¿no? O sea, son pura familia que los acusan y que se inventan toda una historia de lo que sucedió ese día, ¿no? Que más de 50 personas querían llegar a matarlos con machetes, piedras, palos, con sus manos, ¿no? O sea, imagínense que 50 personas llegan a pegarle a una sola persona, o sea, entre ellos, pues yo creo que se pegarían, ¿no? O sea, es una historia que no tiene nada de lógica. Sin embargo, pues les ponen alevosía y ventaja, lo cual, si los llegan a sentenciar culpables, como a los compañeros de Tlanisco, es más de 50 años, ¿no? Entonces, pues es una sentencia bastante, pues, fuerte, ¿no? Y bueno, pues nos ha costado un montón de trabajo que estas personas se presentaran para interrogarlos. Pasado como 2 años y medio para que 5 de ellas se presentaran, y 2 de ellos se logró, porque como les decía, 2 están acusados y van a firmar. Hicimos que ese día que iban a firmar les pudieran interrogar, si no, pues no lo hubiéramos logrado nunca, ¿no? Y ya después se interrogó a las otras 4 personas y pues las preguntas o todo lo que dicen es que ya no se acuerdan de qué sucedió, ¿no? Entonces les preguntas algo, pues no me acuerdo. Entonces, pues el proceso está muy viciado, no tienen otra prueba, y con Miguel ahora ya pedimos, llevamos desde diciembre que pedimos la sentencia y a la fecha no nos las han dado. Llevamos 6 meses esperando la sentencia y pues cuando en teoría, o según su código penal, la sentencia no puede pasar, o sea, para el cierre de instrucción no pueden pasar más de 15 días y para dictar sentencia más, ¿no? Nosotros ya llevamos 6 meses. Y pues eso, en eso está el proceso jurídico ahora de él. Ahí están, para que los ubiquen. Miguel es el del suéter azul. Y los otros presos son los que están sentados. El de Jaime, el de la flechita, don Herminio y los otros presos que no se alcanzan a ver. Ese día los... porque bueno, ellos tampoco los llevaban a sus audiencias, cuando ellos tienen el derecho de estar en su audiencia. Entonces tuvimos que pelear para que los pudieran llevar, ¿no? Y ese fue el primer día que los presentaron. Pues bueno, el proceso en eso va. Nos han hecho dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pues no avanza, ¿no? Y con los otros compañeros, ellos siguen su proceso abierto, siguen esperando a que se presenten los otros 2 testigos, que pues tampoco se presentan nunca, ¿no? O sea, ya se ha agotado como todo lo que se tiene que hacer para que se presenten y pues no van, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Creemos que ya, o bueno, estamos insistiendo para que ya a finales de julio se pueda dictar la sentencia a Miguel y pues evidentemente que esperamos que sea de libertad.